eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras de aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos todavía en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque yo creo que hoy es posible que Juan Carlos ya finiquite esta zona, pero eso lo sabremos cuando ya hablemos con él. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Pues no, vamos a tener que hacer dos programas porque Cáceres nos va a llevar este programa de hoy y otro programa de la semana que viene. Ajá. Porque hay muchas cosas para ver y creo que en un programa pues
no cabe. Bueno, okay. Pues entonces, como afortunadamente nosotros tenemos ese poder, ¿no?, de determinar cuántos podcasts le queremos dedicar a cada cosa, a cada lugar, pues ni mil palabras más, ¿no?
Y aparte que la zona de Cáceres es una zona muy bonita, es una zona además que conozco más que Badajoz, por motivos que ya sabes, familiares.
Claro,
claro. La familia mía materna era de aquí, de Cáceres. Por cierto, vamos a terminar estos dos programas en Berzocana, un sitio maravilloso que ya veréis que tiene una magia increíble, ¿no? Uh-huh. Es el pueblo donde nació mi madre.
Muy bien.
Bueno, pues cuando quieras
pues
empezamos.
Pues nada, cuando quiera podemos empezar, sí.
Vamos a hacer una breve introducción, igual que hicimos con Badajoz, nada, un minutillo, simplemente para decir que Extremadura, sabemos que es una comunidad autónoma, que sabes que está conformada por dos provincias históricas, que son Cáceres y Badajoz, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Está situada en el oeste de España, que esto no sé si lo dijimos la otra vez, y limita con las dos Castillas al sur y también con Andalucía, ¿no? Y al oeste tiene pues la frontera con Portugal, esa frontera que además es muy muy importante, ¿no? Uh-huh. Sí, digo esto porque fue una zona geográfica que hace de puente entre esa meseta que ya hemos visto que es castellana, ¿no? Que además es prolongación quizá, ¿no? Y la sierra del sur de aquí, de la península ibérica, que también es importante y es un abrigo también para las dos Castillas, ¿no?
Ya.
Y desde tiempos de los romanos, pues fue una, bueno, pues fue muy, estuvo bien poblada por su situación estratégica, que ya hemos visto también en otras zonas, en Badajoz, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Y su edad de oro llegó, como bien sabemos, durante el descubrimiento, ¿no? Porque además es que Extremadura fue la cuna de, bueno, los grandes conquistadores del Nuevo Mundo, ¿no? Los más importantes, quizá, ¿no?
Ya, de luego. Hernán
Cortés, Pizarro, bueno. Y por otra parte, bueno, la escasa industrialización que ya vimos durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo el otro día? Unido también a la baja densidad demográfica, pues bueno, pues nos han permitido conservar pues esos parajes excepcionales naturales que son muy interesantes, ¿no? Porque si hubiera estado más poblado quizá esta zona, muchas zonas que, bueno, que ya veremos que algunas se han estropeado por la replantación de esta de eucaliptos y cosas de estas, bueno, pues hubieran sido todavía peores, ¿no? Se hubieran perdido más, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues bueno, es un entorno privilegiado para la gente que le guste el senderismo, ¿no? Viajar, andar, y también el avistamiento ese de aves que también hemos visto en Badajoz, porque aquí también hay varias zonas que íbamos a ver. Bueno. Y si quieres ya empezamos directamente con los lugares y nos vamos a ir al Valle de Ambroz, que es un sitio
muy bonito, sí.
Bueno, pues el Ambroz, el Valle de Ambroz, es famoso por ser un valle pues, lleno de pozas, piscinas naturales, no sé si te acuerdas cuándo ha sido, y bueno, y preciosos lugares para, bueno, pues para pasar aquí el verano, ¿no?
Claro.
Bañándose, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el Valle de Ambroz también vamos a poder encontrarnos lugares tan pintorescos como, por ejemplo, Granadilla, ¿no? Granadilla, fíjate, está en el medio del embalse de Gabriel y Galán, ¿no? Que Gabriel y Galán, sabéis que es el escritor famoso que vivió modernista extremeño, que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Sí. Muy joven, además, ¿no? Mm. y o pueblos que rebosan de historia, ¿no? Como por ejemplo Hervás, que lo vamos a ver ahora enseguida, ¿no? Uh-huh. Aquí hay, decía, piscinas naturales maravillosas, ¿eh? Yo he estado aquí, me he bañado aquí, es un lugar impresionante, este, el Valle Ambros, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora nos vamos a la judería de Hervás. ¿Te acuerdas que ya le hemos mencionado alguna
sí,
vez?
Sí.
En estos viajes, ¿no? Sí. Bueno, pues Hervás destaca por dos motivos. Por conservar bueno, pues esa arquitectura popular de la montaña cacereña. Y lo que lo vamos a ver también en Berzocana, por eso digo que es un sitio que tiene mucha historia, ¿no? Uh-huh. Y por su famosa judería, un laberinto de calles, donde residía pues una comunidad hebrea bastante grande, ¿no?
Ya. Yeah.
La judería de Hervás está declarada monumento histórico artístico, que esto también bueno pues la hace muy atrayente, ¿no? Uh-huh. Hombre, no es la judería de Toledo, no era la judería de Toledo, tampoco era la judería que había en Sevilla, pero es un lugar que tuvo mucha importancia también durante la Edad Media, ¿no? Uh-huh. La zona del barrio judío, bueno, pues tiene es una zona que hay que ascender, ¿no? Que hay que subir desde la orilla del río Ambros, que por esto decía que está aquí, ¿no?
El, sí, el
Ambros
claro.
Da el río da nombre al valle, ¿no? Uh-huh. Hasta la iglesia de Santa María de Aguavivas, que es una virgen muy venerada en estas zonas, ¿no? Uh-huh. Bueno, que es el punto más alto de la población.
Yeah.
Está formada por calles, como te he dicho, empinadas, estrechas, bueno, ya sabes cómo eran las juderías, ¿no?
Sí, claro.
Que conservan la estructura original, el original de los siglos XIV y XV, uh-huh. Fue cuando fueron expulsados los judíos. Y con ese estilo tan característico de balcones voladizos, que ya hemos visto también en Ciudad Real, ¿no? En la uh-huh. zona de esa Ciudad Real, fachadas con esas vigas de madera vista, ¿no? Que sabes que son, a mí me gustan mucho.
Son muy bonitas.
Pues estructuras, ¿no? Y solo un tercio de la de las familias judías, las que había aquí, que eran artesanos y comerciantes, que esto es muy importante porque en la época que estamos hablando la nobleza no podía hacer industria. De hecho, la industria española se vio muy resentida por este tipo de cosas, porque los nobles no podían utilizar las manos porque eran los nobles y eran señores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la judería tenía una judería muy importante en este sentido. En 1492 se marcharon pues más de dos tercios de la población. Los demás que quedaron aquí, bueno, pues ya sabes que se hicieron conversos, ¿no?
Claro.
También sobresalen aquí en Hervás algunas casas señoriales, como por ejemplo el Palacio de los Dávilas, que es muy importante, o el Ayuntamiento. Y fíjate, el museo, también hay un museo que es el Museo de Pérez Comendador Larús. Y esto que te va a sorprender, que a mí cuando yo estuve también me sorprendió mucho, porque es el museo museo de la moto y el coche clásico, que claro, estando en este lugar, como que no pega mucho, ¿no?
No, o sea, desde luego.
El coche clásico sí, pero...
¿Pero la moto?
La moto a mí me ya digo que son cosas que... Claro, esas son las cosas que a mí me gustan, la mezcla de la modernidad.
Sí, claro, las cosas que parecen chocantes, ¿no? Sí.
Pero siempre y cuando respeten, claro, ese aire que a mí me fascina, ¿no?
Claro.
Ahora nos vamos a ir a otro lugar.
Fíjate, Juan Carlos, lo curioso, ¿no? Que esto es Hervás y sin embargo después en la misma frontera de Badajoz con Portugal está Elvas, casi.
Sí, es que muchos nombres, ¿no? Fíjate, vimos Badajoz y cerca también de Badajoz está Badajese o algo así, que es una zona también de Alentejo.
Claro.
Hay muchas zonas que son muy parecidas porque son fronterizas. Sí. Y ten en cuenta que además esto estaba dividido en sultanatos, en esas familias árabes que tenían zonas, y aparte que la zona del Alentejo era la zona trasera de Alentejo, eso significa la zona trasera de Andalucía, ¿no?
Sí.
Que eso pertenecía todo al Andalus,
claro.
Y Ciudad Real pertenecía al Andalus, Extremadura pertenecía al Andalus, toda esa zona pertenecía a la misma zona, ¿no? A la zona esa de los omeyas que vinieron aquí huyendo, ¿no?
Claro.
De esa pugna de familias que había en la zona donde se encontraban los primeros omeyas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora nos vamos a otro.
Pues espera un momentito porque vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que ahora ya sí puedes continuar en la ruta.
Bueno, ya que vamos a un sitio que a mí me parece fabuloso, que es la comarca de la Vera, ¿no?
Precioso.
Uno es uno de los rincones más bonitos, yo diría, de Extremadura, ¿no?
Pues sí, porque tiene cosas muy peculiares, desde luego.
Aquí se pueden visitar rincones como, por ejemplo, Jarandilla de la Vera, pero también Jaraíz, todos estos pueblos, Madrigal. También es un pueblo muy bonito, ¿no? Todos estos pueblos que son la Vera, para la gente que no lo sepa, la gente aquí de España a lo mejor tampoco lo sabe, mucha gente, es la Vera, la zona que está aorillada, está cerca de Gredos, ¿eh? Por eso se llama la Vera, ¿no? Sí. La gente a lo mejor no lo sabe, ¿eh? Por esto de la Vera, ¿de dónde viene? Pues viene aquí, ¿no?
Bueno, menudas cerezas más ricas.
Sí, sí, ahora te hablo de las cerezas, ¿no? Pero también, porque voy a hablar del Jerte, que viene
todo
después.
Todo el Valle del Jerte, claro.
Todo esto conecta todo con el Jerte, sí. Y la Vera están todo conectado, ¿no? Sí. También vamos a poder ver aquí el bonito pueblo de Cuacos, que es el sitio donde estuvo durante un tiempo don Juan de Austria, antes de que el emperador lo recibiera en el monasterio de Yuste, que también lo vamos a ver.
Sí.
Sabes que estuvo aquí con sus preceptores, hasta que ya tuvo una edad y Carlos I lo recibió, lo reconoció como hijo y además llamó a Felipe II para que lo reconociese también como hermano, que también tuvieron mucha disputa, ya sabes luego lo
de
que
de
pasó.
Luego,
ahí. Ahí se llamaba Alteza, no se le quiso dar la titulación de príncipe, o sea, una cosa muy extraña, ¿no? Y el famoso también, aquí también vamos a poder ver, como te decía, el famoso este monasterio, que es el que vamos a ir ahora mismo.
Monasterio precioso, además, ¿eh? Bueno,
yo, fíjate, fui en el año 2003, no lo conocía. Hicimos una ruta por aquí, por esta zona, que a mí me gustó mucho. Y ese mismo año estuve en Gante, que fue donde nació Carlos I, y aquí fue donde murió. Fíjate qué curiosidad.
Pues sí. No, además es que todo el recorrido hasta que llegas arriba, a la cuesta del todo arriba, ¿no? Es muy bonito todo.
Bueno, tiene esas zonas, ¿no? Que son las más, es lo que tú dices, que parte ya de Cuacos, porque Cuacos, a ver, es una zona que el monasterio pertenece a Cuacos, ¿no? Y es una zona, lo que tú dices, que está toda en cuesta, con una vegetación, una exuberancia muy grande, porque además esta zona de la Vera tiene un microclima.
Exacto.
Y es una cosa alucinante, porque es la Extremadura distinta. Es una Extremadura que no tiene nada que ver.
No, nada.
Ni con la zona de Badajoz, ni con lo que luego vamos a ver de las Urdes, que también es una zona muy interesante, ¿no?
Y además, según subes por la cuesta esta, antes de llegar al monasterio, el cementerio que hay tan bonito.
Sí, ahora te hablo del cementerio, que es
muy
el cementerio
bien.
Alemán. Bueno, pues sí, porque tú decías, el cementerio alemán está aquí al lado, es un cementerio donde, bueno, se llama alemán, ya sabes, porque aquí se suponía que los nobles que venían en la corte con Carlos I fueron enterrados, ¿no?
Claro.
Y es un cementerio muy bonito, es un cementerio muy ilustrado, con unas tumbas muy bonitas y que la gente, y que se puede visitar también.
Sí, claro, vale, claro, yo lo visité.
Es un sitio muy muy bonito, merece la pena perder un poquito el tiempo para visitarlo.
Sí, porque no es muy grande, es más bien pequeñito.
No, pero es pequeñito porque, joder, tampoco había tantos nobles.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues
por eso se ve rápido.
Bueno, vamos a ir ahora, si quieres, al monasterio. Y el monasterio, como tú dices, es un lugar maravilloso, es un lugar impresionante, ¿no? La visita que vamos a poder hacer se puede realizar con guía. Podemos tener un guía, un grupo, o bien también la podemos hacer por libre. Lo único, eso sí, que aquí nos marcan unos lugares que son los que podemos visitar. Hay otros lugares que son privados porque aquí todavía sigue habiendo la comunidad monacal, ¿no? Estando aquí los monjes, ¿no? Entonces, los lugares que nos dejan visitar, pues fíjate, son el claustro gótico, que es precioso, el claustro renacentista, que también lo vamos a poder visitar, la iglesia, que además, si uno se está en la iglesia y se fija, va a poder mirar hacia una ventana que es donde estaban las habitaciones de Carlos I, que era donde estaba postrado en la cama con la hota, ¿no? Porque
claro.
fue él estuvo aquí. Ya sabes que muchos nobles, al final, como Felipe II, que también lo tuvo, padecían de gota.
De gota, claro, es que comían demasiado.
Mucha carne, mucho vino, y todo esto producía, bueno, por lo que tiene el mal de hartarse, ¿no? Porque los pobres campesinos no podían comer nada más que verduras y tener
un poquito de calorías
con el vino, ¿no? Con el vino quizá un poco, pero vamos, que a ellos, efectivamente, a ellos no le entraba la gota, pero tenían otros males que morían también.
Desde luego.
Bueno, la iglesia es preciosa, lo único que es muy austera, como era el lugar entero para... Porque él le pidió un lugar austero para poder reposar, ¿no? Luego está la cripta, que también es un lugar que también se puede visitar y es muy interesante también. El refectorio, que es donde comen los monjes, que también es se puede visitar, y aquí es donde comía también con ellos Carlos I. Y la casa de retiro del emperador, que también es visitada, que se puede visitar, visitable, y también se puede entrar. Y poco más. Luego hay una tienda.
Hombre, es curioso también, pero es muy bonito la habitación donde él ahí toda se mantiene su cama y todo. Y el balcón desde donde él se ponía a pescar, que daba al río.
También es otro lugar también interesante. Eso
se ve, muy bonito,
Hay un estanquito ahí delante también que han hecho. Claro. Luego también, mira, yo compré un imán que lo tengo por ahí en la nevera, todavía lo sigo conservando, y se pueden comprar recuerdos.
Eso en todas partes.
Te digo por qué, porque compré un libro que a mí me llamó mucha atención, porque aquí hay muchas leyendas también aquí en esta zona de la sierra de Gredos, ¿no? Esta zona de la Vera. Se titulaba Las leyendas de la serrana. Ajá. Y me gustó mucho cuando lo leí, es un libro muy interesante. Lo que pasa es que lo dejé en casa y no lo traje, pero a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque eran este tipo de leyendas, cómo se formaban los picos y que se quedaba uno convertido en pico, el otro no sé qué. Ese tipo de cosas que son muy parecidas, fíjate, me recuerdan mucho a las leyendas que vimos en esas leyendas que se pueden ver en Iguazú cuando se convierten, o en cualquier otro lugar de la América precolombina, ¿no? Que se convierten las montañas en cosas de estas, en los aztecas, los incas y demás. Bueno, es muy muy interesante ver cómo se van las tradiciones en cualquier lugar, surgen de una forma muy parecida, porque es la mente del ser humano las que las va creando,
claro,
¿no? Dando forma a lo que le rodea, ¿no? Como pasaba con los mitos griegos. Claro. Bueno, y ahora nos vamos a otro lugar, que es el Valle del Jerte, como tú decías, que es un lugar también idílico, ¿no?
Sí.
Bueno, el Valle del Jerte es conocido, como tú decías, por el color blanco de los cerezos.
De los cerezos, sí.
El extraordinario...
Y el pimentón, el olor, ¿no? al pimentón tan rico,
ahora,
dulce,
ahora
¿no?
Ahora hablamos del pimentón, ahora te cuento una cosa del pimentón, ¿no? En la segunda quincena de marzo, que bueno, ahora estamos grabando este programa en esta segunda quincena, y ahora hace unos días salió en la televisión el cerezo está en flor, ¿no? Es muy bonito. O sea, aquí se celebra la fiesta del cerezo en flor.
Claro.
Que es, fíjate, está declarada esta fiesta como de interés turístico nacional. Y además yo recomendaría, porque es una cosa que a lo mejor en la vida no lo vamos a poder ver más que una vez al año, pero a lo mejor solo podemos ver una vez, y yo recomiendo, bueno, que venga la gente aquí a verlo. Fíjate, hay 1,5 millones de árboles que se ponen en flor, que dicen incluso que, fíjate, se parece un poco, salvando las distancias, claro, a esas fiestas que se hacen en Japón con el cerezo en flor también, ¿te acuerdas?
Ellos también las tienen, sí.
También son impresionantes, ¿no? Esas fiestas también que se hacen al lado de la falda del Fuji, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, sí, pero fíjate tú que nosotros tenemos aquí un festival en Ávila, precisamente en Gredos, con los piornos. Y los japoneses han interesado precisamente en este festival... para compararlo un poco con lo que hacen ellos ahí con los cerezos en flor. O sea, es muy muy curioso,
claro,
esto, ¿eh?
De hecho, hay un pueblo aquí en Extremadura que está aquí entre la Jerte y Madrigal, que es piorno, ¿no? Piornos de arriba. Y luego tienen también el Jerte, que es otro de los pueblos que son muy interesantes. En el Jerte hay un jamón. Mira, íbamos por la calle nosotros y llegaron dos o tres personas que dijeron, ¿quieren probar ustedes el jamón? Sí, hombre,
¿cómo va a querer?
Bueno, te decía que también es importante que no nos olvidemos de que Plasencia, que lo vamos a ver también, con sus dos catedrales, es la puerta aquí del Jerte, ¿no? Que
claro,
también es otro lugar impresionante, sí. Plasencia, que también lo vamos a ver.
Es una localidad muy importante.
Cuando estuve recorriendo toda esta zona, estuve recorriendo todos estos lugares, a mí me pareció muy bonito. Bueno, dentro del valle tenemos también lo que llamamos, se llama la Garganta de los Infiernos, que te acuerdas que además según va bajando por el frente se ve así como un agujero ahí que está en el fondo, ¿no? Bueno, no es una cosa, por el nombre parecería que es una cosa horrorosa, pero no, es un sitio que está lleno de cascadas y de pozas y ideales.
Y ahí se baña muchísima gente.
Impresionante,
en verano,
¿no?
¿eh?
Para darte un buen baño es una cosa maravillosa, de verdad, que lo digo en serio. Bueno, y ahora nos vamos a ir a otro lugar también importante.
Pues antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, estamos viendo un recorrido muy bonito, ¿eh? Ahora nos vamos a ir al Parque de Monfragüe, que es el Parque Nacional de Monfragüe, que es otro sitio también impresionante, ¿no? Toda esta comarca ribereña del río Tajo, porque sabes que aquí también pasa el río Tajo, ¿no? A su paso por aquí por la provincia de Cáceres.
Sí.
Bueno, pues aquí todo está llena de, estaba ocupada en la época de los romanos por espesos bosques que, tenían arbustos y árboles centenarios. Incluso hay algunos que, sabes que hay árboles como la teca que duran, son milenarios.
Sí,
¿no?
Los muebles de teca son carísimos, ¿eh?
El tejo, por ejemplo, que es otro de los materiales, o sea, árboles que son milenarios también. Además, son esos árboles que son... Bueno, en la época de los romanos, aquí esto le llamaban Mons Fragorum, que significa simplemente, pues eso, es muy bonito decir Mons Fragorum.
El monte, ¿no?
¿No? El monte, lo que significa es monte denso, o sea, que fíjate, Mons Fragorum queda mucho más bonito, ¿no? Bueno, pues con la construcción de las presas, esas presas y esos pantanos que se hicieron en Torrejón y aquí en Alcántara, ¿no? Que se hicieron en los años 50, la época franquista, ¿no? ¿Te acuerdas que aquí se hicieron un montón de pantanos por todos los sitios?
Afortunadamente,
Sí, no, pero te quiero decir que está bien, pero se hicieron cosas que a lo mejor también como esto, lo que te voy a contar ahora, aquí lo que se quitó fue mucho árbol, se taló todo el árbol, ¿no? Esto fue pues en los años a principios del siglo XX, ¿no? Y aquí luego ya después de la guerra también se plantó muchísimo eucalipto. Ya sabes que el eucalipto es una planta que crece muy rápido y se hizo todo esto pues para hacer papel, para hacer celulosa, ¿no? Celulosa. Y claro, esto, sabes que el eucalipto se come todo lo que hay a su alrededor, igual que pasa con el pino, que también se plantó mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, 1979 decía que afortunadamente esto se declara, bueno, pues una zona protegida y se declara como un parque que todavía no va a ser nacional, poco después ya va a tener la categoría de nacional, ¿no? El parque natural, que es lo que se llamaba entonces, y luego pasa a parque nacional, que es ya cuando va a tener este tipo de, digamos, de protección mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya en los años 80 se empieza a mirar la de otra manera esto de la naturaleza y, bueno, estamos ya en un periodo democrático, ¿no? Bueno, pues fíjate, tiene 18.000 hectáreas, que se dice pronto, ¿no? Son hectáreas protegidas, evidentemente, y se extienden en un rectángulo de unos 30 kilómetros, que también está. Esto es, todo va unido a lo que es lo largo del río Tajo, ¿no? Va, claro, la frondosidad de ese río, del agua, pues va creando esta naturaleza tan interesante y tan bonita, ¿no? Que vamos a encontrarnos aquí, desde el Salto del Gitano, hasta la localidad de Casas de Mirabete, que aquí estuve yo en las Casas de Mirabete, comí de maravilla, comimos una comida aquí extremeña y estaba fabulosa. Y la gente que le guste avistar los pájaros, aquí se puede ver todo tipo de especies, sobre todo los buitres. No hablo de los del Congreso, hablo de buitres de
el buitre leonado y compañía.
Efectivamente, no hablo de los que están ahí sentados ahí en el Congreso de los Diputados, no, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso verlos aquí, avistarlos, sobre todo, ya te digo, para esta gente que le gusta la ornitología, es impresionante venir aquí. Yo pudimos ver algún tipo de algunas aves, sí, de estas, que a mí me gustó mucho también verlo, ¿no? Okay. Y ahora nos vamos a otro lugar que también es importante y además es conocido, pero no tanto tan conocido. Es conocido por el nombre, que es la Sierra de Gata, pero es uno de los grandes
que no tiene nada que ver con Cabo de Gata, cuidado para los
esto es otra cosa, ¿eh?
Claro,
estamos hablando de la por eso decía que es conocido por el nombre, pero no por lo que es la sierra en sí, claro. ¿No? de la comarca más es una comarca muy interesante, ¿no? Quizá de los de Extremadura es para la gente que lo quiere visitar y que le gusta la naturaleza, es un sitio maravilloso, ¿no?
Claro.
Y además yo creo que no tenemos dudar en visitarlo, no debemos dudar en visitarlo, porque bueno, vamos a ver muchas cosas impresionantes, ¿no? Aquí también en esta comarca de Gata, ¿no? Está declarado de interés turístico nacional también, como otras zonas, y es uno de los aquí hay un pueblo que es también muy interesante, que también se puede visitar, que también está declarado, fíjate, bien de interés cultural, por su arquitectura, ¿no? Su arquitectura y sus casas, de esas casas que son de adobe, ¿no? Como
adobe.
Adobe es otra cosa que
el adobo está riquísimo, ¿eh?
Vamos a verlo.
Es que Juan Carlos, todavía no hemos comido.
En
la hora de la comida.
Este pueblo se llama Robledillo de Gata, que ya te decía que es un sitio muy bonito, y sobre todo también, bueno, pues aquí se puede uno subir a los balcones, si nos dejan, claro, y ver el lugar, ¿no? El lugar que es una maravilla, ¿no? Luego además tiene un museo que la gente puede visitar, que es el Museo del Aceite, que por cierto aquí han venido japoneses y mucha gente a este museo para ver cómo se hace el aceite puro, el aceite virgen, ¿no? De oliva, ¿no?
Sí, exacto.
Y las formas, las técnicas que se utilizan aquí, ¿no? Y luego esas vistas que ya te decía que se pueden ver desde el río, que son maravillosas, ¿no?
Sí.
Pues si nos gusta la naturaleza también, aquí vamos a poder tener avistamiento de aves como en el otro lugar, y un sitio también muy bonito también para poder andar, hacer senderismo y demás, ¿no? Por este lugar. Bueno, ese es el sitio que digo que a mí me parece muy bonito. Y ahora nos vamos a ir a un lugar, también otro lugar, que es muy precioso, que son las Hurdes.
Ah, claro.
Bueno, esta es una comarca plena o llena de vida y también de historia, y rodeada de naturaleza por todos lados, y que, bueno, yo creo que nos evoca esa Extremadura profunda, la Extremadura de que todos recordamos. Recuerda la época de Alfonso XIII, cuando visitó aquí por primera vez la comarca, que no tenía nada, ¿no? Y además aquí esta comarca ha dado muchos niños adoptados, a familias ricas de la zona, ¿no? Era una cosa curiosísima, ¿no? Que había unos aseres orfanatos y aquí a los niños se les adoptaba. Cuando llegaban a una edad y no los querían, los devolvían otra vez al orfanato. Era una cosa que a mí me
qué horror.
Hace poco estoy leyendo un artículo y a mí me parece una cosa tremenda, ¿no? La ruta es sencilla y, debemos seguir la pista forestal. Una pista forestal que, bueno, si vamos en un coche equipado, iremos siempre seguramente en un 4x4.
Claro, sí, esa zona hay que ir, ¿no? Sí.
Va desde un río, de un lugar que se llama Río Malo, de abajo, que ya el nombre nos indica algo, ¿no? Hasta el mirador de Antigua. Aquí vamos a poder admirar lo que es el conjunto de lo que, bueno, pues lo que yo te estaba diciendo, lo que es esta densa comarca, ¿no? Aquí hay un meandro, ¿no? El meandro del Melero, que está formado por el río Malagón. El río Malagón es un afluente del río Tajo, ¿eh? Para la gente que... Y bueno, esas pequeñas aldeas que se producen aquí también.
Fíjate que eso a lo mejor te ha dado por alguna circunstancia, ¿no? El dicho, te sales de Málaga y te metes en Malagón.
Posiblemente, ¿no? Tendríamos que mirarlo.
A ver, exacto, a ver.
Tendríamos que mirarlo.
Porque
ten en
es curioso eso, ¿eh?
Mucha zona está aquí. Sí, es posible que haya dado este tipo de cosas, pero tendríamos que mirarlo. Ya eso Salvador a lo mejor lo...
Sí, Salvador no lo puede decir.
Si nos está escuchando, podría tirar ahí de
del hilo.
De los dichos. Bueno. Y ahora nos vamos a esto que te decía antes, a Granadilla, ¿no? Este sitio que está en medio del pantano de Gabriel y Galán, ¿no?
Bueno, pues antes vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com y que estamos, como ya dijimos al principio, en Extremadura y más concretamente en la zona de Cáceres.
Bueno, te decía que desde 1924 Granadilla está deshabitada, ¿no? Bueno, por eso que dijimos, ¿no?, de las los embalses que se hacían en la España franquista,
sí.
Que este embalse además lo que hizo fue cubrir gran parte de cosas, de lugares, pero esto, Granadilla, quedó al descubierto, nunca fue cubierto por las aguas, ¿no? Muy bien, porque fíjate, aquí esto es un lugar que tiene unas construcciones, una fortificación y unas construcciones muy importantes árabes, consideradas como conjunto ahora mismo histórico, artístico, que si no lo hubiéramos podido dejar ahí, no se hubieran podido ver, ¿no?
Qué lástima, ¿no?, que siga todo eso deshabitado, ¿no?
Sí, no, pero se puede visitar, ¿no?
Ya.
Y a partir de 1980 todo esto pasó a tener ese tipo de... bueno, de lo que te he dicho, de estructura para poderse visitar y ver. Pero claro, lo que tú dices, muchos pueblos tuvieron se cubrieron por las aguas. De hecho, este año pasado, como bien sabes, que ha habido este verano tan seco, ¿no?, el verano que tuvimos el año pasado, un verano sequísimo, muchos pantanos que dejaron al descubierto iglesias y gente que decía que no había visto la iglesia del pueblo aquel donde habían vivido desde hacía 1000 años, ¿no?
Cállate.
Bueno, y ahora nos vamos a otro lugar que también a mí, yo he pasado por este lugar y mucha gente a lo mejor ni lo conoce, se llama Deleitosa.
Ni idea.
Bueno, pues sí, te sonará por el puerto de Miravete.
Ah, sí, por el puerto, sí.
Bueno, pues a la entrada del puerto, bueno, cuando vas llegando, porque se puede pasar a Biorcas por dos lugares, o bien por el puerto de Guadalupe, que va por los Ibores, o bien por este puerto que llega hasta Trujillo, ¿no?
Ya.
Bueno, pues aquí hay una entrada que es Retamosa Deleitosa. Deleitosa es el pueblo segundo que está en esa entrada de ahí, vale, yo lo conozco porque de ir al pueblo de mi madre, que estaba con Retamosa Deleitosa, Solana, Cabaña, Rotura, Berzocana, ¿no? Conozco perfectamente, además. Son esos caminos estrechos que había, que luego se hicieron carreteras que había que pitar para que las curvas, para que el coche que
supieran,
venía, ¿no?,
supieran que
estabas ahí, ¿no? Una cosa que a mí me daba mucho miedo, no te creas, porque no había... Bueno, porque cuando vas por una carretera y tienes esas que ya los han quitado, esos salvacarreteras, esos quitamiedos, ¿no?, que había entonces, ¿no?, esos de chapa.
Pero
¿no?
ahora está ya el puerto de Miravete todo autopista.
Sí, no, estaba cuando ya las últimas veces que he ido yo ya estaba bien. Ya de todas maneras, hay una curva ahí en el puerto de Miravete tremenda, ¿eh?
Tremenda, casi de 180 grados, ¿eh?
Sí, o sea, que hay una curva ahí que esas, luego te metes en estas callejuelas.
Y en cuesta.
Claro, y luego te metes aquí en esta zona y es todo igual, son cuestas. Es como para que se haga la gente que vive en Mallorca, la sierra de la Calobra, pues muy parecido, estas zonas son así, ¿no? Y para los que son la gente que le gusta la fotografía, ¿no? Bueno, mi recomendación es que la visiten este lugar. Un lugar que además, fíjate, Deleitosa, que no tuvo un foco de luz, ¿eh? Hasta los años 50. Los años 50, 40-50, perdona. O sea, hablamos de un foco, de tener un foco de luz, iluminar el pueblo, ¿no? Bueno, estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de 1800, sino del siglo pasado, que ya es una época muy tardía, ¿no? En 1951 fue famoso este pueblo porque un tal Eugene Smith, este era miembro de una agencia muy famosa que es Magnum, que la conoce todo el mundo, la agencia de fotografía, ¿no?
Sí.
Bueno, pues publicó en la revista Life, que es otra de las revistas importantes y que lleva mucho tiempo también, evidentemente, un reportaje sobre algunos pueblos de España, ¿no? Lo tituló Spain Villains, de los pueblos de España, ¿no? Y aquí reflejaba lo que era la precariedad, ¿no?, de la época aquí, de la, lo que había producido la consecuencia de una guerra tremenda, ¿no?, y la posguerra, cómo había golpeado este tipo de pueblos. Porque bien es verdad que las ciudades salieron adelante, pero muchos pueblos, mucha gente se marchó de los pueblos y dejó los pueblos medio vacíos y se fueron a la ciudad, ¿no? Yeah. Y es una zona, son zonas muy deprimidas. Luego la gente, eso sí, ahora ya no tanto, porque como los fondos de cohesión de la Unión Europea llegaron aquí, Ibarra los supo distribuir muy bien aquí en esta zona. Fíjate hasta qué punto, que ya lo veremos en el pueblo de mi madre. Bueno, han puesto hasta un polideportivo con campo de fútbol de hierba y pista de atletismo, o sea, te quiero decir que eso da a entender lo que es el...
Sí, hombre, que todo eso ha progresado, ¿no? Ha evolucionado mucho.
Bueno, el pueblo tiene una calle que actualmente lleva el nombre de este señor, la calle Eugene Smith, o sea que fíjate si llegó a ser importante este señor. Y bueno, son pueblos que cuando vas por la carretera ves que tienen dos calles, fíjate hasta qué punto que Solana, que es uno de los pueblos que está aquí, pues en Rotura, Solana, que está antes de llegar a Berzocana, solo tiene una calle, que es donde está la iglesia y donde están cuatro o cinco casas. Y Rotura y Cabañas, creo que no sé si Roturas tiene solo dos casas. Está arriba de un pico ahí. Bueno, pues, y claro, estos corresponden y son como pequeñas, están como desgajados de lo que es la parte ya de la cabeza de ahí de partido.
Pero vamos, que eso no se puede considerar un pueblo, son ni siquiera aldeas.
Bueno, pues están considerados ahí como pueblos. ¿Por qué? Pues porque la gente luego ha ido construyendo ahí otro tipo de edificios, se ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en una localidad un poco mayor para veranear. Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, ahora si quieres nos vamos a otro lugar que también me parece interesante, que es, no sé, también te sonará, Marruecos.
Sí.
Los Marruecos, es otro sitio también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a pocos kilómetros de Cáceres, que es, Cáceres no está muy lejos de aquí tampoco, ¿eh?
No.
Tenemos un espacio también impresionante, ¿no? Que es este lugar que os estaba diciendo, que es este lugar que de los Marruecos, ¿no? Bueno, es un sitio muy popular y es uno de los lugares, elegidos por esa serie, ¿te acuerdas esa de Juego de Tronos?
Ah, sí.
Que ahora se ha hecho mucho, pues para hacer una serie de episodios aquí, ¿no? De capítulos. Aquí se han rodado en esta zona bastantes capítulos porque se presta a ello. No, yo no he visto ninguno, no he visto la serie, ni sé de qué va, ni
no, yo
sé
tampoco.
De qué no va. Simplemente tengo la información, pero es que es muy conocida porque todo el mundo habla de
sí, hombre, serie, ¿no? Tiene varias temporadas, además.
A los chicos, a todos los oigo hablar siempre de la serie, ¿no? Bueno, pues este sitio fue declarado también un lugar como importante y también como monumento nacional en 1996, ¿no? Y con el objetivo de proteger lo que era la zona, la geografía, ¿no?, de esta zona, esta zona especial, también la zona tiene sus lugares de visita de esto de la serie. La serie también le ha ayudado en parte porque la gente puede ir visitando los lugares donde se rodaron estos capítulos, estos episodios, ¿no?
Claro.
Bueno, y se pueden visitar y recorrer, y además es un sitio, a mí me parece que es un sitio muy bonito también para hacer senderismo y para poder andar, ¿no? Y de aquí ya nos vamos a ir a otro lugar también importante, que ya nos queda muy poquito para
terminar. Claro, sí, este para terminar programa. Exacto,
nos
sí,
queda,
sí.
Nos queda este lugar que vamos a visitar ahora y terminaremos en Trujillo, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues vamos a ir a Plasencia, que es otro de los lugares también importantes.
Muy importante, sí, de la zona.
Nos estamos dando un poco más de prisa para no tener que cansar a la gente, ¿no? Bueno, pues Plasencia nos va a sorprender, evidentemente, al ser una de las villas, y estamos hablando de villas, con más historia y también, ¿por qué no decirlo, no? Es uno de los lugares únicos, ¿no? En cuanto a su arquitectura, ¿no?
Claro.
Y es un lugar artístico también que de interés declarar artístico. Fíjate, si llegas aquí a Plasencia, yo cuando estuve me sorprendió la forma que tiene Plasencia, porque tiene calles muy estrechitas, pero luego tiene muchos monasterios, tiene dos catedrales, como decíamos, ¿no? Tiene una catedral que es antigua, la catedral que Luego, bueno, en un momento dado se quiso hacer una nueva, y esta catedral se abandonó, la catedral antigua se abandonó y se unió a la catedral nueva, que es una catedral que se inició en el Renacimiento, en el siglo XVI. Lo que ocurre que, fíjate, yo he visitado la catedral nueva y a mí me parece que es una catedral increíble. Luego hay otra cosa que tengo que decir, o sea, que hay un parador impresionante que está en un monasterio, digo, en un convento, ¿no? Es... Y las habitaciones son esas celdas que había en esa época, están, bueno, son habitaciones de lujo, de superlujo, ¿no? Pero están en estas celdillas. Luego Plasencia, además, es una de las zonas con industria. Aquí es una de las poblaciones, quizá, fíjate hasta qué punto me atrevería a decirte que junto con Cáceres quizás sean las dos y Trujillo las tres zonas más importantes de Cáceres, ¿eh?
Sí, sí. Sin ninguna duda.
A principios del siglo XVI esta, la segunda catedral se empezó a construir, como te decía, y esta nueva catedral pues se unió a la anterior. Tiene un órgano, Paquita, tiene un órgano impresionante la catedral esta de...
Fíjate.
Vimos al organista cuando estuvimos nosotros y nos dejó verlo, el órgano. A mí me impresionó cómo es el órgano. Es un órgano, además nos dijo que es de orígenes de cuando se hizo la... La catedral de
Jate, o sea que eso tiene un valor tremendo.
Luego, una de las cosas que no me gustó mucho es que está muy encajonada la fíjate, ¿te acuerdas la lo que era la plazoleta, la plaza de antes de la catedral de Colonia, que es muy pequeñita?
Sí,
también.
Sí.
Pues está todavía mucho más pequeña, ¿no? Entonces, tiene una arcada de entrada preciosa, con una serie de una portada, una fachada impresionante, y luego tiene también enfrente un seminario, que es lo que le hace tener ese aspecto más reducido, ¿no? Es
claro.
Que cuando tú encajonas un lugar como este, que es impresionante, en un sitio pequeño, conviertes al lugar, al monumento, en algo más pequeño.
Parece, exacto, da la sensación de que es más pequeño.
Más de agobio. Y a mí eso es lo que me produjo, sin embargo, cuando entras en la catedral, es una catedral maravillosa, ¿no? A ver, yo recomiendo que la gente entre y lo visite. Tampoco podemos estar aquí hablando de muchas cosas porque no tendríamos tiempo,
no,
y
claro,
tenemos que hacer un programa único para Plasencia, porque Plasencia es una ciudad que se merece, ¿no? Tiene varias iglesias también y tiene también esos antiguos conventos que también se pueden visitar. Y ya he dicho que uno de ellos es el Parador Nacional, que podéis alojaros aquí si queréis, ¿no?
Exacto.
Bueno, y ahora nos vamos a Trujillo, que también es otro de los lugares que se deberíamos hacer un programa.
Un programa exclusivo, sí, no efectivamente.
Bueno, esta ciudad es monumental.
Muy
es
bonita,
la ciudad. Una ciudad impresionante. Ha pasado tiene una historia increíble. Aquí nacieron Francisco de Orellana, ¿te acuerdas que
sí,
lo vimos
claro.
Que dijimos que tenía en Badajoz un lugar que también está dedicado a él, porque la familia, había familias que tenían aquí la familia también en Badajoz, como pasa con Pizarro, que también nació aquí, que tenía aquí familia.
Sí.
Y de hecho Hernán Cortés era familia de los Pizarro de aquí, de Francisco de Pizarro, ¿eh? Bueno, y sobre todo también podemos ver esa célebre plaza.
La plaza es preciosa, con la iglesia de San Martín.
¿No? Con esa iglesia de San Martín, que es alucinante.
Sí.
Y también hay una estatua ecuestre de Pizarro, ¿no? Que está en la...
Sí, sí, sí.
Dicen que la estatua está controlada, porque dicen que la gente, cuando yo estuve ahí no lo decían, que tiene los testículos más grandes y lo que hace es...
¿Ah, sí? No me fijé yo en eso, la verdad.
Controlar el caballo, ¿no? Estas tonterías que a veces te dice la gente, ¿no? Su casco histórico es precioso también, como también pudimos ver.
Mucha cuesta, todo de piedra.
Es empedrado, como tú dices, y muy bien conservado también, ¿no? Esto también es importante. Lleno de una arquitectura palaciega, de la nobleza de aquella época, ¿no? Que vivía aquí. De los Orellana también, de los Pizarro, también aquí hay de los duques de San Carlos, que también aquí hay varios edificios, y el marquesado también de piedras este de Piedras Albas, que también está aquí también y que también vamos a poder ver sus palacios, ¿no? Uh-huh. La casa fuerte también de los Altamirano, que también se encuentra aquí. Uh-huh. El palacio de Chávez, que también lo viste tú igual que lo vi yo,
sí,
¿no? Uh-huh. Las iglesias también son muy interesantes, las construcciones que aquí también se han hecho aquí, ¿no? Alrededor de la plaza y otros lugares, fruto de las riquezas esas que llegaron a tener pues esa gente que venía, ¿no? Del uh-huh. Nuevo Mundo con dinero.
Claro.
Que eran los le llamaban los indianos, ¿no?
Uh-huh.
Actualmente es uno de esos lugares de esos escenarios también de la mítica serie Juegos de Trono, que aquí también se ha rodado una serie de episodios.
Uh-huh.
Y también la han puesto en el mapa también, que duda cabe que no hacía falta, pero también es importante, ¿no?
Claro.
Y esos últimos episodios que ya te digo que se han rodado en la séptima temporada pues han hecho que venga más gente aquí a Trujillo para visitarlos. Esa historia que está basada en unos libros de George R.R. Martin, que bueno, son más o menos como los de J.R.R. Tolkien, ¿no?
Exacto.
Los anillos y cosas de estas, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que este programa pues lo hemos finiquitado y creo que hemos hecho un recorrido impresionante el primer recorrido, porque ahora nos queda otro.
Ahora nos queda otro, efectivamente.
Por
bueno.
La zona aquí de Cáceres, que ya digo que nos queda una parte, pero he decidido hacerlo en dos programas, porque es que si no, no nos daba tiempo.
No daba tiempo. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen del correo, que es postales@eiberoamerica.com, y del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Entonces, Juan Carlos, nos toca volver la semana que viene aquí, ¿no? Nos quedamos entonces.
Sí, sí, la semana que viene estamos aquí en Cáceres y vamos a empezar en Guadalupe, que es una zona que está ya en los Ibores.
Sí.
Y estamos ya acercando esa zona de los Ibores, las Villuercas. Aquí en esta zona no vamos a quedar, porque ya digo que vamos a terminar en Berzocana. Y bueno, en realidad vamos a terminar con una serie de platos, porque vamos a terminar con la gastronomía aquí que dijimos, ¿te acuerdas?
Sí.
De aquí de Extremadura.
Eso es.
Y vamos a terminar con una serie de platos que son típicos extremeños, los platos que además se pueden hacer en casa, ¿eh?
Eso es, sí. Bueno, pues nada, agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves. Aquí las postales sonoras son los jueves. A eiberoamerica.com y nosotros pues como siempre les tenemos preparada un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.